vos, concejales. Hola, Milker. Hola, Sergio. ¿Cómo
hola, qué tal? Buenos días.
Buen día, Claudio. Buen día, la audiencia.
Bueno, difícil para quien está en la oposición, y digo no en la oposición por la oposición, sino porque ustedes han sido desde el minuto uno los que se han puesto en contra de la forma en la que se aprobó la ordenanza que introduce las modificaciones que el domingo van a votar los caroyenses en el referéndum. Y cuando digo la forma, digo el mecanismo que se eligió para darlo por válido a la ordenanza, ¿no? Que es decir, que sea mayoría simple. Y difícil el lugar que les toca, porque siempre es más fácil hacer campaña por el sí que por el no, ¿no? Y ni siquiera sé si ustedes están haciendo campaña por el no.
Bueno, sí, no sé, a mí que querés hablar primero, no hay problema. La cuestión fue la siguiente: cuando se plantea este proyecto, nosotros, y hasta hace unos días atrás, el actual diputado Frisa avaló que la propuesta nuestra era superadora, porque sabemos que hace 10 años nuestra Carta Orgánica, que es nuestra ley madre, tenía algunos baches y que consideramos que había que reformarla de manera global, pero no puntualmente para una reelección. Y me consta que hasta dentro de la misma mesa chica del doctor Brandán se planteó que se tendría que haber realizado la reforma de la carta cuando se comienza la gestión y no a un año de irse. Entonces, nosotros nos llamó poderosamente la atención esta reticencia a darnos pie a que el proyecto nuestro, que era, les reitero, superador a todas luces, fuera desestimado, y con tal motivo, cuando dijimos que esto era constituyente y que había que votar con mayoría agravada para que tuviese validez la ordenanza, el doctor Brandán, con un supuesto asesoramiento de letrado, el doctor Brugge, que nos iba a presentar, todavía lo estamos esperando, ¿no? El dictamen con el cual convalidaba que era legítima, que por mayoría simple podía hacer una cosa así, nos llamó terriblemente la atención porque estábamos violando la ley. Entonces, hoy a la ciudadanía, simplemente porque es complejo explicarles, estoy planteando lo siguiente: hace 10 años, la ciudad de Colonia Carolla, a través de sus representantes y de una manera democrática, dijo que los periodos que se en el tiempo tienen continuidad terminan contaminándose y trayendo como consecuencia vicios propios de la perpetuidad en el poder. Siempre en todos vemos los gobiernos que han estado más de un periodo, terminan ocurriendo estas situaciones. Entonces, había un montón de aspectos que tenía el planteamiento nuestro para decir, bueno, ¿por qué vamos a avalar algo que hace 10 años se consideró que no era prudente para nuestra ciudad? Siempre se toma el doctor Blanda y el entorno de las declaraciones que éramos los que en ese momento éramos los candidatos,
claro,
de que consideramos que dos periodos era lo ideal para, en la reforma que se planteaba, era lo ideal para... Pero fueron opiniones, les reitero, de nuestras como candidatos, no fueron las opiniones que hoy la ciudadanía defendió hace 10 años atrás. Entonces, había varios aspectos en los cuales decíamos, ¿por qué intempestivamente se nos quieren imponer cosas en base a supuesto o en base a ambiciones? Y de nuevo las vanidades surgen acá, porque la reforma tal cual está planteada es simplemente para seguir. Y le comento yo a la ciudadanía que hay muchas situaciones que no se ven, porque se ven las luces LED que pagamos todos, se ven el adoquinado que pagamos todos, se ve el cordón cuneta que pagamos todos, pero no se ve lo que nos está pasando con medio ambiente, con salud, porque son los sectores más postergados, con seguridad. Así que con la parte de acción social, esta gestión tiene serias falencias. Entonces, eso no se ve, y por eso a priori dicen, sí, estamos viendo que se hizo este cordón, que se hizo este adoquinado, pero les reitero, la mayoría de las gestiones que el doctor Brandán ha realizado, las ha realizado a nivel nacional, por el gobierno del actual presidente y a nivel provincial. Así que esto es que quiero que quede bien claro, nosotros no pensamos que uno está en el poder y es infalible, no hay forma. Creerse con estas atribuciones me parece que es lo que nos está llevando, o que nos ha llevado históricamente a tener los problemas que tenemos, ¿no?
Bien, de quedar la carta orgánica como está, ustedes cumplen este periodo el año que viene y a su casita.
Exactamente.
Sí, digamos, se estarían autoproscribiendo.
¿No? Sí, no estamos autoproscribiendo.
Perdón, sí. No nos estamos autoproscribiendo. Esa es una falacia que instaló Brandán, el abogado Brandán instaló esa falacia, porque en realidad lo que hacemos es cumplir con la ley. Si la ley hoy te dice que vos cumplís un periodo y te vas a tu casa, cumplimos con la ley. Lo que pasa es que en Argentina lo anormal, lo poco común, es cumplir con la ley. Normalmente es propio de los populistas y los demagogos llegar al poder utilizando la democracia para después lentamente empezar a desmontar los sistemas de control de la democracia, y este es uno. Pretender que el Consejo Liberante sea una escribanía y que con mayoría simple se pueda modificar una carta orgánica es gravísimo, porque eso abre la puerta a que en un futuro cualquier otro gobierno con 5 votos haga lo que quiera. Entonces eso es lo grave, la calidad institucional es muy baja y va de mal en peor. Entonces eso nos arrastra hasta aquí, porque nosotros no estamos diciéndole a la gente que no vaya a votar. Porque la cuestión no es el referéndum, la cuestión es cómo nace el referéndum. Está viciado de origen y está sentando un precedente que es grave y que es un mal ejemplo para cualquier otra comunidad u otra ciudad que tenga carta orgánica, donde le está diciendo, miren muchachos, nosotros con 5 votos hicimos lo que quisimos. Tranquilamente está salteándote los pasos legales que tiene que seguir. Eso es lo más grave. Por ahí la gente a veces que está metida en sus cosas, eso no lo vislumbra, no lo alcanza a comprender. Pero bueno, también hay que explicarlo. Y si nosotros en realidad lo que hemos hecho es acudir a la justicia porque el derecho nos asiste, no porque nosotros queramos impedir las cosas. Hemos trabajado en el consejo, en este consejo, a diferencia de muchos otros, siendo una oposición constructiva y apoyando las cosas que le hacen bien a la ciudad. Y eso lo saben perfectamente. Y el oficialismo lo sabe perfectamente. No hemos metido palo en la rueda como se quiere poner ahora. Y nadie está proscribiéndolo.
Pero no ha sido recíproco.
Y nadie está proscribiendo al actual intendente. Se le está diciendo, señor, cumpla con la ley. Cumpla con la ley. Algo tan simple y fácil de entender que es cumplir con la ley. Lo que pasa es que en Argentina estamos acostumbrados a no cumplir con la ley. Y siempre le buscamos la entradita o ver cómo la sacamos por el córner. Siempre le buscamos la vuelta a esto. Y eso es lo que nos cuesta después, ¿no es cierto?, el descreimiento de la clase política. Porque si cuando estás en el poder, te crees el dueño del poder. Es más, hasta se dice el mismo, él en el 1 de octubre de 2015, cuando asume, él dijo que iba a ser un inquilino de la municipalidad y no el dueño. Y a todas luces, y en la forma que me adentra a empleados, a contratados, justamente por este referéndum, y no nos está dejando más claro que en realidad quiere ser el dueño de la municipalidad, ¿no es cierto?, y no el inquilino que dijo que iba a ser.
Ahora,
Claudio, me permitió una cosita. Nosotros cuando nos juntamos en Interbloque y analizamos lo que estaba pasando, es como vos tenés un médico de cabecera y de pronto andás con un dolor de pecho intenso. Es decir, ¿está la posibilidad que lo consultemos a Favaloro para ver qué problema de corazón tenés? Creo que la palabra de Favaloro sería determinante. Nosotros cuando se planteó esto fuimos al doctor Hernández, que a todas luces está considerado uno de los principales constitucionalistas que tiene el país. Él se indignó. Entonces dijimos, bueno, intendente, acá nos está planteando el doctor Hernández que esto a todas luces es anticonstitucional. Por favor, dé lugar a... No, una necesidad total. Entonces, hemos llegado a esta instancia en la cual está este pedido en el Tribunal Superior de Justicia, porque no solamente, como dijo Amílcar, es un problema que vamos a tener nosotros, sino que va a tener la provincia en esto de que la carta orgánica se van a hacer aberraciones, porque por mayoría siempre las ciudades que la tienen la pueden modificar.
Yo lo que digo es esto, cuando uno escucha el argumento de que en realidad, digamos, yo hice la redacción de un texto, pero termina siendo el pueblo, a través de un mecanismo de participación, de democracia directa, digamos, que son bastante inéditos en Argentina, y que en definitiva va a ser el pueblo el domingo el que convalide esto, le da una legitimidad, porque la crisis de representación de la clase legislativa es mundial.
Sí.
Digamos, a ver, en cualquier lugar del mundo es fácil pegarle al diputado, al senador, y yendo a la provincia, digamos, al legislador provincial, y yendo a lo local, al concejal.
Sí.
Es raro que la gente salga a pegarle a un funcionario del Ejecutivo que está acomodado y que cobra un sueldo sin hacer un pepe.
Sí.
Es más fácil pegarle al concejal. Entonces, con esta crisis de representación, ocurre esto de que decir, no, bueno, pero va a ser el pueblo el domingo. Y la otra cuestión, si el domingo a las 6 de la tarde, cuando cierran los comicios, hacemos el conteo, y hay 8.302 votos, no vale. Todo lo que se hizo hasta ahora, lo que ustedes llevaron a la justicia, la campaña que hizo, la folletería, el gasto que ya se hizo, no vale. Queda anulado. Por eso, digo, cuando uno escucha los argumentos del otro lado, suena razonable, suena muy razonable. Es decir, bueno, que sea el pueblo el que en definitiva convalide si quiere o no reelección, que convalide o no si quiere que el 30% se arme en un fondo especial para que se garanticen obras y servicios. Suena muy razonable, ¿no?
Pero, digamos, este como el Martín Fierro y el viejo Vizcacha. O sea, él solito se escupió el asado, porque si justamente... ya que es tan un político tan hábil y se jacta de tanto, nosotros en ningún momento nos oponíamos por la oposición misma, porque de hecho todos los candidatos hablaron de una reforma, no de una enmienda, de una reforma de la Carta Orgánica más integral. O sea, porque se habló, y sí, se habló de lo del periodo porque era una cuestión que estuvo en discusión, y de hecho se planteó en la plataforma del radicalismo también. O sea, nosotros no escribimos con la mano y lo borramos con el codo, no hacemos lo mismo. Entonces nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca. Pero a ver, es muy simple. Ahora echarle la culpa o la responsabilidad al pueblo de algo que vos no supiste resolver en un ámbito de debate y de diálogo que debe ser el Consejo Deliberante, o sea, es más grave, porque le estás trasladando la responsabilidad a otros de algo que vos no hiciste bien. Le falló la política, porque de última no estamos oponiendo a que la gente vote, a que haya un referéndum. Es el medio de cómo sale eso. Se podría haber consensuado y podría haber habido referéndum, pero cumpliendo con los pasos legales, y haber hecho algo mucho más abarcativo, y no circunscribirnos solamente a una cuestión meramente oportunista y por ambiciones personales. O sea, estamos cansados de ver tipos que se creen que cuando llegan al gobierno están fundando o están inventando. No, ya está todo inventado. La ley, la constitución es anterior, la ley es anterior, es superadora, hay que cumplirla, que es lo más difícil, porque el problema de nuestro país y de nuestras localidades no es que falten ordenanzas, hay que cumplirlas. No es que falten leyes, hay que cumplirlas. Lo que pasa es que a nadie le gusta cumplir. Es cuando vos pasas en rojo, es capaz que un semáforo, es probable que discutas media hora con el inspector, pero si pasaste en rojo, pásate en rojo. Y esto es lo mismo. ¿Tan difícil es entender? O sea, convengamos que los argentinos no nos gusta cumplir con la ley en general, entonces, porque en definitiva lo trasladamos a lo local y pasa eso. Siempre le estamos buscando la gambeta, cómo hacer, cómo meterme por izquierda, cómo meterme por otro lado, y obviar los pasos. Quiero hacerlo rápido. Convengamos que esto salió en un trámite de express. Realmente, como dice Sergio, nosotros estamos esperando que el doctor Burgues firme el dictamen donde dice que lo que hicieron está bien, o que lo que hicieron está dentro de lo que corresponde a la legalidad. Que lo firme. Yo quiero ver el papel firmado, porque el doctor Hernández hizo el dictamen, lo firmó, se hizo cargo de lo que firmó. Esa es la diferencia. Y con respecto al Tribunal Superior de Justicia, bueno, yo creo que está esperando a ver qué pasa el domingo. No va a decir cosas que si gana, a lo mejor le da la razón, y si pierde, no le dé la razón, porque ahí hay otro paso que se va a ir, que eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Pero la cuestión es esa. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ir corriendo el arco por cuestiones personales, por cuestiones particulares? Basta. O sea, la gente tiene que entender que la ley se ha hecho para cumplirla, y es para todos. La ley pareja no es rigurosa, es para todos.
Y Claudio, no es por nada, pero nosotros en la plataforma, cuando fuimos candidatos, planteamos el tema de las LED por el tema de seguridad, por el tema de economía, planteamos, y salió de nuestros proyectos, de los proyectos de ambos partidos, el proyecto del adoquinado. se sabe que el asfalto de la avenida viene desde la época de Rodi Vicentini. Entonces, lo que nosotros creemos que hay un montón de falencias, por eso es que digo que creerse que uno es el hacedor del máximo proyecto para Coronel Carolla, me parece que lo tilda de vanidad. Entonces, es indudablemente, estará en los próximos que gobiernen la capacidad de gestionar para que lleguen más recursos a nuestra ciudad, pero también hay políticas sociales que hoy no están siendo parte de lo que el doctor Brandán está haciendo. Fíjese ahora en Los Álamos, gracias a la gestión a través del diputado Frisa o la intendencia en su momento, Los Álamos van a tener cloacas. Yo no sé, creer que uno es un iluminado y que porque sus ideas fueron las más brillantes, está totalmente errado, porque les reitero, en las plataformas de todos los proyectos que tuvimos nosotros estaba eso. Entonces, que la gente no piense, uy, se va un intendente que... No, hay una realidad que no es la que se ve. Yo lo invitaría, hemos estado hace 5 días con el ingeniero Arzubi en el basural nuestro. Es un basural rojo nuestro basural. Tenemos serios problemas, las reitero, en un montón de aspectos que me parece que tendría que haber previsto el doctor ya hace 3 años que está gobernando. Pero de todos modos, bueno, ya las cosas se están dando así. Yo quiero que la gente simplemente piense en lo siguiente: nosotros, con lo que vamos a hacer ahora, vamos a enmendar, no modificar integralmente nuestra carta orgánica, y esa enmienda apunta fundamentalmente, recién te escuché hablar, a la reelección, porque este fondo para el progreso, así lo voy a decir, este invento para ayornar la enmienda, es a todas luces el poco dinero del cual han contado todos los intendentes después de pagar lo que hay que pagar para mantener el sistema municipal. Se recauda 100, hay un 70, un 80% que se requiere para sueldo, para limpieza, para recolección. El resto, que son 2 migajas, son las que se destinan para la obra pública. Él quiere ayornar eso diciendo que ese fondo para el progreso... Escúchame, Claudio, el fondo para el progreso son las migajas que nos queda a cualquier intendente que está.
Bueno, la última. Estamos con Sergio Aguirre, Amílcar Ñañez, concejales del Interbloque de Cambiemos de Colón y Carolla. La última, y cortito les pido, porque se nos está yendo, pero... Y voy a ser malo en pensarlo así. Digo, bueno, ustedes no quieren que Brandán tenga la posibilidad de ser candidato el año que viene, porque ni tu partido, ni el tuyo, ni juntos tienen candidato. Y además ustedes, si con esta regla de juego, tampoco pueden ser. Así que ustedes no tienen candidato, entonces lo que tampoco quieren es que Brandán tenga la oportunidad. Estas son las cosas que uno escucha en la casa.
Me parece que esa la... Bueno, eso habla de la estrechez de algunos. Me parece que es malintencionado eso, porque de última ellos tampoco tienen candidato. De hecho, yo le he escuchado decir a algunos empleados que están desesperados porque Brandán sea el próximo candidato, porque empleados contratados, porque si Brandán se va el año que viene, ellos se quedan sin trabajo, porque ellos mismos lo dicen. O sea, no es un invento nuestro ni mío, ellos mismos lo dicen. O sea, ellos tampoco tienen candidato. Entonces debe ser que para sostener el sistema que han armado necesitan de él. O sea, lo cual es grave. Si todo depende de una persona, es grave. Y eso de decir que nosotros no tenemos candidato, eso está por verse. Y aparte, en el truco no se muestran las cartas antes de, ni se dicen los puntos antes de tiempo. Entonces, yo creo que en esto es lo mismo. Tampoco podemos adelantar cosas. Pero es lamentable, realmente. Y creo que ir a una enmienda es perder una oportunidad de haber hecho algo más abarcativo, más integrador, y que nos supere en el tiempo. Es solamente cumplir o seguirle el juego a las ambiciones personales de alguien que se cree que está por encima de la ley. Eso es lo más grave de todo y lo más triste. Pero bueno, las cartas ya están sobre la mesa, veremos qué sucede el domingo, y vuelvo a decir, cumplamos con la ley, por una vez cumplamos con la ley.
Sergio. No, simplemente creo que, como dice Amílcar, esto no es verdad. No vamos, por supuesto, a adelantar los candidatos que podemos tener, pero hay algo que es muy claro: a Coronel Carolla la tiene que gobernar por una vez en la vida todo un equipo de gente. No la puede gobernar porque cuando se personaliza es cuando lamentablemente caemos en estas ambiciones personales. Tengo mucha confianza de que desde el Interbloque Cambiemos vamos a lograr tener un equipo para gobernar, no una persona, y que sería entrar en detalles, que muchas veces esa personificar la intendencia termina llevando adelante las viejas políticas, por ejemplo, que para tener el voto cautivo, cuando empiezo a ver las traffic, cuando empiezo a ver los chori, cuando empiezo a ver los bolsones, cuando empiezo a ver cómo denigran a la persona, es cuando realmente se denigra la democracia. Bueno, esas viejas prácticas las tienen muchos de los políticos que actualmente están en la función en nuestro gobierno. Y realmente es muy triste, porque recién dijiste algo, hay recursos que se están destinando a esto, que es una visión personal, y que nosotros, por ejemplo, en salud no la tenemos. Este referéndum, yo quiero saber los montos reales, pero les puedo asegurar que, al menos en la parte que se ve, no sé si no va a rondar arriba de los 600.000, 700.000 pesos. Y la que no se ve, ni me imagino, porque llegan recursos de todos lados, de estos mega partidos estructurados así, que denigran, te repito, a la persona. Entonces, hay una contradicción, porque yo sé que hay muchas personas ideológicamente identificadas con el kirchnerismo. Yo les preguntaría a ellos, que hablan tanto de la dignidad del elector, de respetar, de empoderar a la gente, todas estas palabras que se utilizan y que yo creo que en la práctica, cuando veo, no se ejecutan. Quiero ver qué van a hacer cuando vean la traffic de la gente llegando ahí, descargando ahora, como les repito, como si fuesen rehenes, y también tomar a muchos sectores, a comunidades, como en este momento tiene el coronel Carolla, y en cierta medida hostigándolos o planteándoles que si no sigue el doctor Brandán viene el apocalipsis. Les juro que sinceramente yo, cuando escucho esas cosas, digo que hemos sido de la generación que hemos padecido la dictadura militar. Son cosas que, bueno, no quiero reproducir lo que me generan, pero esa persecución, eso de amedrentar al otro, bueno, simplemente eso quería terminar. Bueno, porque
muchísimas gracias a los dos, a Sergio Aguirre, a Amílcar Ñañez, concejales del Interbloque de Cambiemos de Colonia Carolla, hablando del referéndum del próximo 12 de agosto. Rápido, Mati.